Las reformas que persisten en el tiempo y terminan transformando a los países son las que nacen con apoyo transversal. Y en Chile ya ocurrió eso con la reforma tributaria del año 91, con la reforma laboral también de principios de los 90, la reforma al procedimiento penal a fines de esa década, y también la reforma que creó el auge, una reforma importante del sistema de salud durante los 2000. Bueno, es lo que muestra la historia y también es eso a lo que obliga la responsabilidad del gobernante. Por eso que el acuerdo anunciado anoche para reformar nuestro sistema tributario es una muy buena noticia y hay que confiar en que efectivamente va a alcanzar los objetivos principales que buscaba el proyecto de ley, que se busca todavía, recaudar 8.200 millones de dólares, que los tributos sean efectivamente progresivos, disminuir la elusión y la evasión y también incentivar el ahorro y la inversión. Es bueno que la retroexcavadora haya sido dejada de lado. Nunca debió tener cabida, ni siquiera el concepto debió tener cabida en la política chilena. Y es de esperar que para la reforma educacional se alcance un acuerdo de estas mismas características y pareciera que así se está comenzando ya a construir. Bueno, pero hay algo que de todas maneras queda dando vuelta y yo creo que es extremadamente preocupante: el papel lamentable que en todo este proceso cumplió la Cámara de Diputados. ¿Cuánta incertidumbre, cuánta odiosidad se hubiera evitado si la Cámara de Diputados hubiera realmente cumplido con su deber de colegislar, y no se hubiera convertido simplemente en una oficina postal que recibe, timbra y despacha? Porque eso fue lo que hizo con esta reforma. Que una de nuestras instituciones fundamentales se dé el lujo de no hacer su trabajo es tremendamente peligroso, y por eso uno agradece que exista el Senado, y sobre todo agradece que dentro del Senado existan senadores con la suficiente independencia de juicio y también con la suficiente libertad personal como para hacer la diferencia. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 9 de julio. Ha comenzado ya a jugarse el primer tiempo de tiempo extra en el partido entre Holanda y Argentina. Van 5, casi 6 minutos, 0-0 se mantiene esto y claro, ya se empieza a pensar en los penales. De hecho, la televisión mostraba recién, hace algunos segundos, al arquero Krul, el héroe de la jornada del partido en Holanda en contra de Costa Rica. Bueno, vamos a hablar de eso durante el programa. También, bueno, le vamos a ir contando, por supuesto, si usted interesa por lo menos un poquitito el fútbol. Bueno, nosotros se lo vamos a contar. Digo un poquitito porque si le interesa mucho el fútbol, probablemente está escuchando el partido, pero siempre es bueno saber, siempre es bueno saber lo que está pasando. Pero tenemos hartos temas interesantes, muy buena música también, y vamos a conversar sobre la agenda energética 2014 y sobre las energías renovables no convencionales. Vamos a estar con Orlando Jiménez, que es director ejecutivo de la Fundación Ciro Chile Research. Y para comenzar está con nosotros Rodrigo Álvarez. Rodrigo, un partido trabado, un partido duro, friccionado, como dicen, y muy parejo, este partido entre Holanda y Argentina. Y aquí el que da la impresión que el que mete el gol se queda con el premio, ¿o no?
Yo creo que sí, por lo que tal.
Porque es difícil, digo, obviamente que el que mete el gol y se queda con el premio, pero es muy difícil que haya dos goles en un partido de estas características.
Por cómo se vieron los primeros 90 minutos, podríamos decir que sí. De mucho estudio, de mucho análisis, de mucha táctica, este partido que plantearon Van Gaal y Isabela. Fíjate que, claro, para los ojos de la mayoría de la gente puede ser un partido fome, aburrido, de que no tiene llegadas al arco, que no ha aparecido Messi, no ha aparecido Robert, no ha aparecido Van Persie, apareció poco Higuaín, pero para los que de alguna u otra forma ven la parte más futbolística, la táctica, es un partido interesante de lo que plantearon tanto los holandeses y los argentinos. ¿Y en qué se nota esto? En que, claro, no hay llegada al arco, pero no porque no quieran llegar, sino que las defensas superaron a los delanteros en esto. Y en el sector de mediocampo, Messi no ha podido hacer mucho porque ha estado muy bien marcado, y Robben tampoco ha podido hacer mucho porque ha estado muy bien marcado. Entonces, desde ese punto de vista, claro, uno podría ser un partido fome sin llegada al arco, salvo una jugada de Higuaín en casi el segundo tiempo y otra de Robben casi al final, nada más que contar. Entonces, por punto uno podría decir, como en el boxeo, yo creo que Argentina estuvo un pelín más cerca que Holanda, pero de esos partidos donde yo creo que el que comete el error la va a pagar bastante cara. Bueno, estamos en el alargue y acá en definitiva pesan dos cosas: la parte de no cometer errores y lo otro que tiene que ver con el físico, que me da la impresión que Holanda llega un pelín más desgastado que la Argentina en esta etapa.
Claro, hace poquitos minutos, justo antes del término del partido, ya en su tiempo oficial, hubo tal vez el único pequeño error que se le dejó un pequeño espacio a Robben y entró hasta el fondo. Bueno, afortunadamente para Argentina se cruzó finalmente un zaguero y pudo sacar la pelota, pero la ausencia de Robben, la ausencia de Messi ha sido como la característica de este partido, y son los dos jugadores que hacen la diferencia en sus equipos.
Sí, es que están muy bien marcados. Fíjate que Van Gaal, el técnico holandés, le puso desde el primer minuto una marca así al hombre a Messi, y por eso no ha brillado mucho el volante trasandino. Después sacó a aquel hombre, que me imagino por cansancio, alguna lesión, y puso otro también a cubrir la marca de Messi, y que por ahora le está funcionando. O sea, no ha aparecido Messi y así tampoco aparece la ofensiva argentina. Metió a Palacio, Sabela, metió al Kun Agüero, y por ahora poco han inquietado al pórtico de Holanda. Así es que yo te diría que un partido de mucho estudio, de mucho respeto entre Holanda y Argentina. Sabido es que el que avance en esta instancia, ya sea dentro del alargue o por penales, que me imagino va a estar pero muy interesante y de mucha atención, de mucha presión, ya tiene rival, que es el domingo, y se juega el domingo, y es Alemania que dejó en el camino a Brasil, que todavía no se puede restablecer de lo que significó la derrota el día de ayer, y va a pasar mucho, pero mucho tiempo para que se pueda restablecer. Tendrán que pasar muchas cosas buenas para olvidar esta mala en Brasil. Habló Scolari, no renuncia, dice que recién el sábado va a hablar de su continuidad en la selección. Yo creo que poco margen le queda.
Oye, y dice
para
que
de
el candidato es Tite. Yo estaba seguro que Tite estaba muerto.
No, es Tite.
Está vivo.
Sí, no, está vivo.
Es Tite, ¿no?
Sí.
No era el del funeral.
No.
El funeral
no.
De Tite, no.
Este es un exjugador brasileño que, fíjate, tiene una historia bien, bien dura, porque a los 28 años dejó de jugar por una lesión en la rodilla, incluso todavía cojea. Dirigió a Gremio, dirigió al Corinthians, y ahí tuvo una de las mejores presentaciones en Copa Libertadores. Algo de la historia de Tite que dicen reemplazaría a Scolari en la selección de Brasil.
Ya, te vamos a molestar. Si es que hay cualquier novedad, por supuesto, vamos a contarlo y te vamos a molestar.
Si hay penales, de verdad que sí, penales, tú te puedes consagrar ahí.
Oye,
en el relato.
Tú decías, habló Scolari, habló también Dilma.
Que tuvo unos Twitter ayer, así como dándole apoyo a la selección.
Hay que sacudirse el polvo y rápidamente levantarse. La verdad que le queda poco tiempo para las elecciones. Y hoy día habló además para CNN, una entrevista con Cristiane Amanpour. Y ella le dijo, le preguntó Cristiane Amanpour, bueno, ¿y esto alguna vez usted, no sé, estaba dentro de su pesadilla? Ni en la peor de mis pesadillas me hubiera imaginado que algo así iba a suceder. Y además, bueno, ella destacó, Dilma, que la Copa ha sido impecable. La verdad que es una cosa que hay que reconocer, más allá del escándalo de la reventa de entradas y algunos otros problemas. Pero en general, la Copa se ha dado en buenos términos de orden social, digamos. Ahora, lo que pase de aquí en adelante es un poquito distinto. Todavía le queda por lo menos un partido a Brasil, de repente puede, no sé. Obviamente nunca se va a rehabilitar por completo de lo que pasó ayer, pero por lo menos puede volver a congraciarse, puede mirar la cara de nuevo a su público. Oye, estamos escuchando a Beck, y lo estamos escuchando porque hace algún tiempo, creo que lo contamos en su minuto, publicó, hace un par de años, publicó no era un disco en realidad, era una recopilación de canciones que se llamaba Song Reader, que eran canciones que nunca habían sido publicadas en disco y que las publicó como partituras. Entonces uno no podía, en el fondo, escuchar las canciones a menos que las tocara. Y ahí, bueno, aparecía obviamente la música. Bueno, ahora le va a hacer el favor a su público y a toda la gente de convertir esas canciones o esas partituras en canciones, grabarlas, y el próximo 29 de julio sale este disco, que también se va a llamar Song Reader, pero él canta una sola de las canciones y va a tener colaboraciones de gente como Jack White, va a tener a Jarvis Cocker, va a tener a Norah Jones, así que se viene bien interesante. David Johansen también va a estar. Está bueno, hay que esperar entonces lo que nos entregue Beck en los próximos días. Blue Moon se llama esto, Beck.
I'm so tired of being alone. It's been a 10 while, so all I've known. Songbird calling across the water. Side by
linda canción, era Blue Moon con Beck. Sigue 0-0, ¿ah? ¿Eh? Y acaba de terminar el primer tiempo extra. Y ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez. Bueno, obviamente, Pitu, mucho comentario acerca mucho del partido, ¿no es cierto? Mucho comentario acerca del partido de ayer. Ah, como sí, que a esta altura ya.
Y mucho meme.
Mucho meme.
¿Cómo lo hace la gente para hacer los memes? Son muy rápidos.
Son rápidos, sí. Pues. Bueno, hay gente sí, que tiene tiempo.
Habilidosa.
Y con creatividad.
Y habilidosa para el comentario.
Hay algunos que son como muy obvios. Son algunos bien obvios, pero hay otros más creativos.
Sí. A mí me gustó ese que era la bandera de Brasil.
Alemania.
No, la bandera de Brasil. ¿Ya? Y un jugador con el equipo alemán pegándole, ¿ya?, una patada al mundito ese que tiene al medio la bandera. Ya. Como un gol.
Sí.
Era bonito.
Bonito.
O sea,
a mí me gustó el
Cristo
Redentor,
pero
que salía.
Como un cohete, como. Claro. Me voy.
Claro. Sí. Me lo imaginaba.
¿Tú por quién vas ahora?
Yo le voy al Necaxa hoy día. Sí, no, ya a mí esto. Para mí el mundial se acabó.
¿Sí?
Hace rato, sí.
¿Turro?
Que,
Porque está acá entre las sombras.
Rodrigo, ¿tú tienes favorito, no? ¿O no, favoritas?
No, mi favorito ganó ayer.
¡Ah!
¿Brasil? Sí. Ah, no, tu favorito ganó ayer. Ganó ayer. Entonces se fue ayer, ya. Ah, ya. Tu favorito sí.
Ah, bueno, está bien, está bien. Y sigue siendo favorito para hasta el final.
Siempre fue favorito.
Siempre fue favorito. Ah, mira.
Alemania y Brasil eran los dos favoritos míos.
Ah, mira, muy bien. Ya pues.
Bueno, uno sacrificó al otro.
Bueno, mucho comentario no obviamente sobre eso, pero también hay otros temas.
Hay otros temas, sí, muchos pues. Temas. Oye, y hay un tema...
De hecho, hay una parte del mundo que no tiene idea que estamos en Mundial. Sí, pues. ¿Cuánta gente que le da lo mismo?
El mismo mundo al que la FIFA espera seducir en algún momento de la vida, claro. Llegar a esos mercados.
Pero póngale la Copa Stanley de hockey, po. Se vuelven locos, los gringos se vuelven locos. Mira, po.
Pero bueno, Stanley, aquí estamos mirando el fútbol. Bueno. Aquí estamos mirando el fútbol y no hay nada que hacer. Nuestros trending topic y temas más comentados del día están plagados de fútbol. Pero también hay otros temas, como tú dices, y uno de esos es una curiosidad que ha protagonizado la cuenta oficial de la CIA. Ellos están cumpliendo...
Qué curioso es que la CIA tenga cuenta oficial.
Como todo lo que sea CIA y comunicaciones es siempre medio raro. Entonces que tenga una cuenta oficial es muy curioso. Y están cumpliendo un mes. En todo caso son nuevos en esta cancha. En la cancha virtual de las redes sociales. Nuevos en Twitter.
Ahora, falta de destreza en materia computacional no les falta. No. O sea, no tienen falta de destreza. No. Ah, les sobra.
La saben todas.
Sí.
Aunque... Al parecer no las saben todas. ¿Qué fue lo que hicieron?
Pero una pequeña digresión. El otro día vi por entrenar como... No sé, debe ser como quinta vez, pero creo que es la primera vez que la veía como entera. Uno de las Bourne, de la saga Bourne. Esta era Ultimatum, creo que se llama. Bueno, y es divertido verlo porque todo eso que ocurre ahí, claro, ocurre a una velocidad y con un vértigo que a lo mejor no están así en los cuarteles de la CIA, pero todo lo que son capaces de hacer en esas películas son capaces de hacerlo en realidad en la vida real también.
Qué loco.
Directamente o a través de terceras empresas, digamos, pero claro, ese nivel de vigilancia y de actuación incluso en vivo e inmediata, la verdad que la CIA tiene esa capacidad.
Sí, de que tiene poder, lo tiene. Bueno, pero aquí, esto fue una cosa ya menos asombrosa. Lo que hicieron, como estaban celebrando este mes del Twitter Anniversary, algo así. Estaban celebrando su aniversario de Twitter, su cumplemes. Dijeron, vamos
mira,
a responder.
Como los pololeos.
Oh. Y después...
tienen que pasar décadas, no, después para
después
que no se acuerde.
Empieza a ser como de presidiario, como 3 años y 1 día.
Claro, exactamente. Sí.
Cumpliendo su mes, dijeron vamos a responder 5 preguntas que suelen ser muy frecuentes en que la gente nos hace a través de Twitter. Y se largaron. Bueno, una de las preguntas era. Partieron diciendo como primera pregunta, y que es la primera que uno le haría también a la CIA, es ¿ustedes pueden recuperarme mi contraseña? Obvio, si hay claro. Alguien que puede tener acceso a las contraseñas de todo el mundo, son ellos. Dicen no sabemos su contraseña, así que no podemos enviársela. Perdón, pero no perdón. Usan de hashtag. Otra pregunta. Ellos no ponían las preguntas, ponían solo las respuestas, lo que lo hacía más divertido. Sí, estamos contratando. Y ponen el link como para aplicar
para postular algún puesto en la CIA.
Para postular. Después le responden a Ellen DeGeneres. Le dicen como, perdone, sí, efectivamente, no seguimos la cuenta de Ellen Show, que es la cuenta de Ellen DeGeneres. Le dice, pero si usted nos visita, podríamos sacarnos una selfie. Ellen DeGeneres es muy buena para la selfie, recordemos la que hizo en los Oscars. Y, o sea, le dicen a Ellen, si usted viene aquí a Langley, nosotros no...
Langley, Virginia.
Nos sacamos la foto.
Tan graciositos los de la CIA.
Sí, súper graciositos. Sí. Bueno, pero hubo una de las respuestas que no pareció tan bien, porque respondieron, no sabemos dónde está Tupac.
Ah.
Bueno... Recordemos,
se pudrió todo. Bueno, no se ha pudrido todo en todo caso en el partido, así que en 0-0, tranquilo.
Para tranquilidad de todos, o inquietud de todos. Tupac murió el año 96 en circunstancias...
El rapero Tupac Shakur.
Exactamente, sí. Tupac Amaru Shakur. que
era Tupac Amaru.
Tupac Amaru.
Mira.
Sí, Tupac Amaru Shakur.
¿Cómo Tupac Amaru?
Justamente. No, en unas circunstancias que no han sido del todo aclaradas y que además se tejieron como mucha, hubo mucha mitología en torno a su muerte. Así del tipo que Tupac no está muerto, onda,
tipo
onda
Elvis,
Elvis, claro. Bueno, Tupac Amaru Shakur.
Al revés de Paul McCartney, digamos.
Claro, al revés de Paul McCartney. Él estaba en Las Vegas, en septiembre del 96 había ido a ver una pelea en una pelea de Mike Tyson. Uh-huh. En Las Vegas, y se encontró como con una banda rival, con unos tipos que a los que les tenía mala. Bueno, se fueron a las manos, pelea combos, cuentan que Tupac subió a su pieza, le contó como a todo el staff con el que estaba
viajando.
No saben
viajando. Lo que me acaba de pasar.
¿Qué te pasó?
No, eso, pues, eso te llegó diciendo,
no saben lo que me acaba de pasar. Sí. Nos agarramos a combos, listo, les di, listo. Muy bien, vámonos de fiesta, vámonos a celebrar. Bueno, salieron en un auto en Las Vegas. El guardaespaldas de Shakur se fue en el auto de atrás a solicitud de Tupac porque necesitaban otra persona que manejara por si se les pasaban las copas a la vuelta. Y bueno, en un minuto en la calle en Las Vegas, en un semáforo, paran dos autos, o sea, el de Tupac con un auto desconocido, bajan vidrio, 12 balazos, Tupac recibe 3, y a los 5 o 6 días muere Shakur. El problema es que nunca se supo bien qué era lo que había ocurrido, incluso se sospechó de un amigo de Shakur. Entre medio, después de la pelea que habían tenido con esta banda rival, ellos llamaron por teléfono al sello discográfico de Shakur, haciendo amenazas.
Amenazándolo ya.
Haciendo amenazas, pero nunca se pudo comprobar qué fue lo que había pasado. Tanto al punto de dudar que Tupac esté muerto ahora. Bueno, la broma no cayó muy bien, la broma de la CIA, de, en definitiva, decir como no, sí, no sabemos
la CIA hablando
dónde
de Tupac
está.
Shakur no cae
no
bien
era
eso.
Muy apropiado. No. Y pero obviamente que se prestó para que fuera uno de los temas más comentados en la internet.
Oye, aprovechando que estás acá, Pitu, y aprovechando también, esto tiene que ver con algo que apareció en el Daily Mail, en realidad en el sitio web, en el Mail Online, y lo comentamos nosotros hace, ¿cuánto? 2 días. De hecho, ya yo ya lo he contado como un montón de otras personas, como gran gracia, como gran que la suegra de George Clooney está descontenta, que le dijo a su hija que podría haber conseguido algo mejor.
En buena, que en resumen, no se lo banca.
Claro. Bueno, fíjense que
va a tener que escribir una retractación.
Yo también,
pública.
Sí. Bueno, el sitio británico Mail Online tuvo que disculparse hoy con George Clooney. Estimado George, no sé cómo le pusieron exactamente, pero dice, por haber sostenido que la madre, su prometida, desaprueba este inminente matrimonio por razones religiosas. Él está comprometido con Amal Alamuddin, que es muy buena moza, me gusta Amal
Alamuddin.
Sí, estupenda. 39 años creo, anda por ahí. 37 creo. 37,
bastante
creo.
Menor,
sí. Bastante menor que él, pero excelente edad. Después te voy a hablar un tema de la edad de los hombres. Bueno, ella además, claro, pertenece a una familia de religión drusa. Bueno, y ella es originaria del Líbano, etcétera, etcétera. Pero bueno, el diario había citado, de hecho lo comentamos, citaba a amigos de la familia, pero no los identificaba. Y dijo, claro, que su madre, Varia, no quería que su hija se casara con George Clooney, sino que con un hombre druso, y que decía que había varios miles de hombres drusos allá en el Líbano y que por qué no podía haber elegido alguno de ellos, podía optar a algo mejor. Bueno, dijo que además se arriesgaba a que Amal fuera expulsada de la comunidad. El tema es que esta fue una historia completamente inventada, según dijo George Clooney. En un comunicado que emitió hoy día USA Today, el actor de 53 años dijo que Varia Alamuddin, que además es periodista, primero dice, no es drusa. Mira, no es drusa. Capaz que sea católica o cristiana, pero, digamos, porque en el Líbano hay muchos cristianos.
Pero esa era la pregunta número uno, ¿no?
O sea, es que cuando uno inventa, hay que inventar. Sí. Claro, te empiezas a pillar con tu...
Pero,
con tu
¿explican cómo fue que cayó el Mail Online? O sea, el Daily Mail, o...
Ya voy a eso. Para ver si
lo explica. Estoy intrigadísima.
Sí. Bueno, dice, no es drusa ni tampoco se opone de ningún modo al matrimonio. Dijo que además que explotar diferencias religiosas inexistentes es, en el mejor de los casos, irresponsable y más precisamente, peligroso. Dice, tenemos familiares por todo el mundo y la idea de que alguien pueda encender cualquier parte de ese mundo con el único fin de vender periódicos debería ser un acto criminal. Oye, se fue en la dura. Además, tiene el caso de los diarios británicos, en general los medios de comunicación británicos, pese a que tienen muchísima libertad de prensa, al mismo tiempo la ley le entrega a las personas que se sienten ofendidas, injuriadas, calumniadas, muchas herramientas para poder defenderse. Y hemos sabido de hartos casos en los que, sobre todo diarios, tabloides, han tenido que pagar sumas millonarias como indemnización. Dice que, el Mail Online dice hoy en un comunicado que esta historia había sido proporcionada de buena fe por un periodista independiente, respetado y confiable. Chuta. Periodista independiente, respetado y confiable. No existe, se lo digo ya. Son demasiado independientes, respetado y confiable. No.
Demasiadas buenas características reunidas en una sola persona.
Claro, usted a lo mejor tiene confianza y quiere creer en alguno de sus periodistas favoritos. Bueno, se lo digo con conocimiento de causa, no existe. Aceptamos la afirmación del señor Clooney de que la historia es inexacta y le ofrecemos nuestras disculpas a él, a la señorita Amal Alamuddin y a su madre Varia por cualquier... dejen de ver el partido porque no puedo concentrarme. Rodrigo, María del Carmen, por favor.
Casi le da un ataque a Isabela.
Bueno,
se lo perdió ya, a Palacio.
Si la gente estuviera interesada en el partido, estaría viendo el partido. O estaría escuchando el partido en la radio.
No, porque te prefieren a ti que al partido, ya, pero igual no, quieren
entonces,
saber.
Entonces, ¿quieren saber de George Clooney? ¿Qué es lo que le dijo? aseguro. Hay todo un mundo, hay un universo que prefiere saber de George Clooney y de su novia que del partido. Bueno. En todo caso, ofrece las disculpas a todos ellos por cualquier angustia ocasional. Además, retiró el artículo. Alcanzamos a leerlo justo entonces. Dice que va a contactar a los representantes de Clooney para darle la oportunidad de aclarar las cosas. Esa es la típica. Uno publica una cosa inexacta y después dice, oye, pero no, te ofrecemos todo el espacio que tú quieras para aclarar. Entonces así tiene una nueva entrevista.
Llenando una página. Claro,
llenando otra página. Otro día además va a darle vuelta al tema. Eso es. Ya. Vamos a la pausa. Vamos a tener cuántos minutos para ver. No. Nosotros vamos a seguir en esto. Vamos a seguir concentradísimos. Prepara tu mejor repertorio de canciones, los grandes éxitos, los medleys, los covers, los discos en vivo, todo lo que tú quieras, porque puedes viajar sin límites. Opel tiene una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. Escuchaste bien, kilometraje ilimitado y 3 años, increíble, ¿no? Opel Believe en Autos. Y para este mundial hay una excelente noticia. Vive la fiesta del fútbol con el crédito consumo BBVA y comienza a pagarlo recién en octubre. BBVA, adelante. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes. Esto en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. 0-0 Argentina-Holanda, o Holanda-Argentina como quieran. Tiempo extra ya, 116 minutos. Se nos vienen los penales, señores. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ustedes están o son locos por la cocina o locas por la cocina, andan siempre ahí mirando cositas que comprar para la cocina, algunas, no sé, aliños o sales con especias y cosas y amerquenes y todo, hasta, bueno, todos los implementos de la cocina, por supuesto, los cuchillos, las ollas, los sartenes, todo eso lo pueden encontrar en El Volcán, el especialista en mesa y cocina, las tranqueras, San Diego, Mall Plaza Egaña y pronto Luis Pasteur, y también en elvolcán.cl. La gente que se preocupa por ti te da buenos consejos. Así la gente de Euroamérica siempre entregan consejos simples, claros, para que tú tomes tus decisiones financieras. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y bueno, si tu auto tiene un desagradable olor a humedad, ¿sabes lo que tienes que hacer? Seguir esta recomendación, hacer el tratamiento Airlife. Se acaba inmediatamente. Fuera el mal olor, chao el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Hay una... Me quedé pegado con el título de un artículo que aparecía en el Daily Telegraph, un diario británico. Dice, los hombres se hacen invisibles a los 39. Guión, ahora saben cómo nos sentimos las mujeres. Es bueno el título, ¿ah? Los hombres se hacen invisibles, sobre todo para los que tenemos más de 39, bastante más de 39, más aún. De acuerdo con una encuesta realizada por una clínica, se llama Crown Clinic en Manchester, o Manchester, como quieran, bueno, que es una clínica además que se dedica, entre otras cosas, a los al trasplante de pelo. Ustedes saben que Rooney, ¿se acuerdan del jugador Rooney? Wayne Rooney se hizo un trasplante de pelo, pero se lo fue a hacer a Estados Unidos, si mal no recuerdo. Así que a lo mejor no lo conocía hasta Crown Clinic. Bueno, da lo mismo, el tema no es el trasplante de pelo, sino que la encuesta que ellos hicieron dice que alrededor de los 39 años, dice que el 52% de las encuestadas dijo que alrededor de los 39 años los hombres pierden su atractivo. Apenas cumplen 40, bueno, se convierten en figuras paternas, dice, mucho más figuras paternas que sex symbols. Esto está además ilustrado con una foto de David Beckham. ¿Y por qué? Porque él tiene 39 años, lo mismo que Leonardo DiCaprio. Hay otros actores que tienen más todavía, como Hugh Jackman, todavía son hombres sexy, ¿no es cierto? Brad Pitt ya tiene 50, sigue siendo, yo lo encuentro sexy por lo menos, no sé. Johnny Depp ya anda por ahí también, 40 y tanto, ¿no es cierto? Y bueno, lo interesante es que, claro, dice que de acuerdo con la mujer encuestada se convierten más en figuras paternas que en símbolos sexuales, en amantes. Dice que no se imaginan, qué sé yo, teniendo una conversación subidita de tono a través del chat con un hombre de 40 años. Dice, no, sería muy raro. Además, dice, tienen otro signo que son preocupantes. El pelo entrecano, el pelo que se va emblanqueciendo, doble papada, el pelo que se adelgaza también, y dice, los dientes se echan a perder. El tema es que toda esta encuesta, la reseña, una mujer que se llama Bibi Lynch en el Telegraph, y lo bueno es que nos entrega una salida, una vía de escape a los hombres de más de 40 años. Y dice, están completamente equivocadas esas mujeres, como si el atractivo o la atracción sexual para la mujer fuera una cosa simplemente del look, de cómo se ve la persona. Y la verdad, dice, es mucho más que eso. Gracias a Dios, digo yo. Dice, hay otros elementos, obviamente, que son, qué sé yo, la confianza en sí mismo, la actitud, la inteligencia, el ingenio, el sentido del humor, la galantería, la caballerosidad, el respeto, bueno, un montón de otras cosas. Eso es lo bueno de las mujeres, que son mucho más complejas en ese sentido que los hombres. Si nos preguntan a los hombres qué otro elemento, aparte del físico, hace atractiva a una mujer, estoy seguro, hay mucho y muchísimo, estoy seguro que encontraríamos, pero costaría más. Ella, en todo caso, esta periodista da tres consejos para hombres que ya cumplieron 40 y que quieren seguir siendo atractivos para las mujeres, no quieren desaparecer, no quieren convertirse en hombres invisibles. Primero, déjese barba. Es un consejo interesante. Dice, las barbas son simplemente muy sexys. En los hombres, sí, pues. Dice, son esa cosa masculina, esa cosa como ruda, ¿ya? Les gusta a estas mujeres. Así que, señores, déjense barba. Segundo, olvídense de hablar de sí mismo. Dejen de hablar de sí mismo. Ese es un muy buen consejo para los hombres de cualquier edad. Dedíquense a escuchar. Es muy atractivo, dice esta periodista. Es muy atractivo para una mujer, un hombre que la sabe escuchar. Por último, hay que poner cara de que uno sabe escuchar. Yo creo que eso, eso puede ser también algo, puede ser una capacidad a desarrollar. Lo tercero, dice que consigan una pega en un Apple Store. Esta parte no la entendí muy bien. Parece que ella probablemente tiene muchos problemas con la tecnología, así que le gustaría un hombre que le solucionara los problemas que ella tiene con los computadores o con su iPad. Oye, otro tema tiene que ver con el café. Hay un estudio que relaciona, apareció en el diario ABC, que relaciona el café con la personalidad que uno tiene. Dependiendo cómo uno toma el café, eso es una indicación de su personalidad. Yo tenía un amigo, todavía amigo mío, que cuando pedía café Le preguntaban, bueno, ¿cómo lo quiere? Y él decía, negro, como mi conciencia. Bueno, tenía otras frases también que, bueno, él ya tenía más de, no, en ese tiempo no tenía, pero ya tiene más de 40, sigue siendo atractivo, se lo aseguro. Bueno, dice que con espuma, sin espuma, negro, fuerte, con chocolate, como ustedes quieran, dice, hay muchas variedades y tantas variedades como nuestra personalidad. Este es un estudio que se realizó en Colombia para una marca de café, justamente. Se llama Estudio de Hábitos de Consumo de Bebida. Dice que se tienen en cuenta ocho formas de café, cada una de ellas estaría relacionada con un determinado estilo de vida. Dice el macchiato, dice que es la bebida de los intelectuales. Macchiato. Así que si usted quiere posar de intelectual, de hipster, bueno, pida un macchiato. Dice porque es un café, porque quieren que con café de calidad puedan encontrar la inspiración para concretar nuevas ideas. Ya. Yeah. Bueno, el doble, el espresso doble. Ese me gusta a mí. Dice que es el café solo, preferido por los consumidores hiperactivos. Bueno, mientras que el espresso con pana, es decir, con crema, dice que es el elegido por las personas que se consideran creativas y a quienes les gusta endulzarse el día. El mocha, que tiene espuma, leche y chocolate, tiene así como chocolate, se les polvorea el chocolate, dice que le gusta a los románticos, y el espresso fuerte y en taza chica para los madrugadores. Oye, hay varios artistas que están en problemas por los impuestos. No son los primeros artistas británicos que tienen problemas con los impuestos. Recordemos la historia de los Rolling Stones, que de hecho tuvieron que arrancarse a Francia. Y eso se los cuento porque vamos a escuchar Arctic Monkeys, uno de estos artistas que está con problemas por una investigación sobre eventual evasión de impuestos de personalidades de alto perfil. Mientras ya ha comenzado la ronda de penales, a la vuelta les cuento cómo ven la cosa. Esto es Arctic Monkeys con Fluorescent Adolescent.
Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again.
Escuchamos Fluorescent Adolescent o Adolescent Oye, está la tanda. Esto era Arctic Man. Está la tanda de penales. Déjeme decirle inmediatamente, ya comenzó el primer penal de Holanda. Lo atajó Romero. Lo atajó. Y ahora van, ¿cuánto? 3-2. 3-2. Y se le fue el segundo. ¿Lo tapó también? Ah, no, Romero se está. Hace este. Esperemos un segundito. Un segundito. ¿Quién va a disparar, Rodrigo? Maxi Rodríguez. Y Maxi Rodríguez está ahí frente entonces a la pelota. Sí, no cambió el arquero, Van Kaal, ¿no? Dejó a Silesen. Y Silesen no ha atajado ni uno. Chuta, hubiera estado cruel. Si hace este penal. Gol. Gol de Argentina. Argentina es finalista de la Copa del Mundo 2014. Se enfrenta entonces el próximo domingo a Alemania. Una final absolutamente espectacular, emocionante también, después de un partido tremendamente difícil, de una campaña además donde Argentina la verdad que logró convencer recién como al tercer, cuarto partido, pero ahora ya es finalista. ¿Quién le hubiera dicho? Argentina, Alemania. ¿Alguna vez se han enfrentado en finales o no? Finales no, ¿no? Vamos a buscar el dato. No tenemos a Guarelo aquí, pero bueno, Rodrigo, por favor. Ya nos va a dar el dato, no importa. Bueno, ya tendremos tiempo de comentar todo eso, porque ya está acá en el estudio Orlando Jiménez, que es director ejecutivo de la Fundación Ciro Chile Research. Ya nos va a explicar en qué consiste. Y la idea es que es especialista en temas de energías renovables, también temas de innovación. Y vamos a hablar de la agenda energética del 2014 y sobre todo energías renovables no convencionales, particularmente energías provenientes, digamos, Orlando, del mar, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Aire Fresco. Un momento curioso este, especial, sí, especial, ¿eh? En bueno, medio de la Copa del Mundo, pero bueno.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en un momento especial después de un partido. Así que.
Orlando, el tema de partamos un poco por esta institución en la que tú trabajas, sí. Ciro Chile Research, es una institución de origen australiano, ¿no es cierto? Es. Dedicada a la innovación. Pero ¿de qué manera? Cuéntanos un poco en qué consiste.
A ver, esta es una institución grande, muy conocida internacionalmente, se crea hace casi 90 años. La crea el gobierno australiano y tiene un régimen similar al Banco Central en Chile, es decir, que es autónoma del gobierno de turno. Con una gran pregunta que en Chile ya hace algún tiempo nos empezamos a hacer, es cómo desde la economía, y por un lado y por otro desde los problemas que la sociedad tiene, se generan capacidades para buscar soluciones donde no están esas soluciones. Y eso, en nombres técnicos, se llama innovación, fundamentalmente. Y Ciro, a lo largo de los años, se ha hecho reconocido internacionalmente por haber desarrollado tecnología en los más amplios campos. Trabaja en 22 áreas de ciencia aplicada. Y hay una nota importante: la diferencia con el tipo de investigación que nosotros hacemos es que es fundamentalmente aplicada, que es la gran diferencia con la investigación de las universidades. Nosotros nos abocamos a resolver problemas complejos que puedan tener la industria o la economía y buscamos esa solución desde lo tecnológico.
Tú me contabas antes de empezar la entrevista de una tecnología particular que se desarrolló en esta institución, que es el Wi-Fi. ¿Cómo fue ese desarrollo?
Mira, muy interesante. En una de las gracias que tiene una organización grande como esta es que muchos de los desarrollos tecnológicos se hacen adaptando tecnologías en sectores distintos o en condiciones particulares. Por ejemplo, el Wi-Fi es una tecnología que en diciembre del año pasado terminó su periodo de protección de propiedad intelectual con 5.000 millones de usuarios en el mundo. ¿Cómo surge? Básicamente porque un grupo de astrónomos e ingenieros matemáticos y electrónicos, en la necesidad de transferir datos de un telescopio a otro en el desierto australiano, donde había cables que comunicaban estos telescopios, y lo que ocurría es que estos cables eran comidos por ratones. Y la pregunta fue, bueno, hay que buscar una solución que nos permita transferir datos sin cables. Y ahí surge el Wi-Fi.
Y surge entonces como una necesidad de una bueno, un poco tal vez también como internet, finalmente como la necesidad desde otra ciencia en este caso de transferencia de información. Estamos conversando con Orlando Jiménez, que es director ejecutivo de la fundación, es Ciro entonces, ¿no es cierto?
En inglés se dice Ciro, sí.
Ciro, sí. Chile Research. Hablemos un poquito de innovación aplicada al tema de la energía. Sí. En Chile existe una, bueno, está recién planteada nuevamente una política, definida nuevamente una política energética, que tal como políticas energéticas anteriores pone mucho énfasis en las energías renovables no convencionales. Chile tiene además una meta, ¿no es cierto?, de alcanzar un 15%, me parece que es el 2020, no recuerdo exactamente.
Un 20% en 2025.
20% en 2025. De generación eléctrica a través de este tipo de energía. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cuáles son las innovaciones, las novedades en las que se está trabajando y particularmente ustedes?
Sí, mira, es un tema, yo diría, extremadamente relevante para el país, porque a lo largo de los últimos años yo diría que el marco en el cual se desarrollaba el sector energético y eléctrico en particular no ha sido capaz de absorber los desafíos que hemos. Se han tomado distintas decisiones, la institucionalidad yo diría que no estaba preparada, y lo que uno ve es que estamos pagando una energía carísima. En el sector del norte en particular se paga del orden de 12 centavos de dólar por kilowatt hora, y el promedio de los países de la OCDE pagan en torno al 8. Perú, que es un competidor minero neto nuestro, paga en torno a un 6. Eso es lo hecho. Significa que Chile sufre un problema de productividad importante, es decir, que tú en el fondo empiezas a producir menos por unidad de peso, por decirlo de alguna manera, y eso nos empieza a afectar nuestra competitividad. Hay cálculos que indican que Chile deja de crecer de manera conservadora entre 0,5 puntos del PIB a 1,5 del producto, precisamente por el exceso de costo de energía. Entonces, lo que hemos visto en la actual administración, yo diría, un esfuerzo interesante. Es un esfuerzo que uno no veía quizás por los últimos 20, 25 años. Hay que reconocer y recordar que el sector eléctrico y energético en general reconoce y opera sobre un marco institucional que se definió a principios de los 80. Es de los pocos sectores, y particularmente con las complejidades de ser un sector monopólico, o monopolios naturales, prácticamente no había cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, es súper interesante ver el esfuerzo que hay, y por cierto, hay ciertos énfasis que yo creo que es importante reconocer. Uno de esos, desde mi perspectiva, como entidad que nos dedicamos a la innovación, o a la I+D, que se llama Investigación y Desarrollo, es algo que no solo ocurre en el sector energético, sino ocurre en varios otros sectores, que tiene que ver con, y esto es una opinión personal, pero tiene que ver con el estado de desarrollo en el cual Chile se encuentra. La manera tradicional con que las empresas y la economía en general han abordado el tema tecnológico es salir a buscar afuera soluciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después de 30 años de crecimiento sostenido, donde el país ha pasado de... yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a Holanda a principios de los 90 y hacía presentaciones de Chile, ahí uno indicaba que el ingreso per cápita era de $3,500 per cápita. Hoy día estamos en 22,000. Es un salto cuántico, que es difícil imaginarnos a nosotros que estamos viviendo esta experiencia. Pero lo que ocurre hoy día es que hay una serie de sectores en donde las soluciones ya no están afuera, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué uno hace? Entonces, Chile es un país de ingreso medio con una tasa de crecimiento promedio en torno al 5% estable, donde ha penetrado una gran cantidad de mercado, exporta técnicamente a casi 90% del PIB mundial sin aranceles. Y la pregunta es cómo uno resuelve los problemas de productividad. Y este camino ya lo hicieron muchos otros países. Y la respuesta es bien simple, es que hay muchas soluciones que uno tiene que empezar a desarrollar desde dentro a partir de lo que somos. No a partir de lo que los competidores son, a partir de lo que nosotros somos. Y ahí, cuando uno hace una reflexión y un segundo clic respecto de la energía, es indiscutible e indudable que la dotación de recursos naturales que Chile tiene lo posiciona como una gran ventaja comparativa. Es decir, tenemos condiciones únicas de, primero que nada, luminosidad y luz y calor en el desierto, de los más áridos del mundo, de viento, geotérmico, estamos sobre el cordón de fuego del Pacífico, por lo tanto, prácticamente a lo largo de la cadena de los Andes tú tienes potencial geotérmico. ¿Para qué decir los temas hídro? Nosotros tenemos una bendición que se llama Cordillera de los Andes, es un gran reservorio natural de agua, y lo que hay que hacer es poder cosechar esa energía. Y el último, muy relevante y quizás el menos desarrollado, es el tema de la energía del mar. Chile tiene 4.400 kilómetros de costa. Se ha estimado que el potencial de generación a nivel costero es en torno a 240 gigabytes. O sea, es un potencial inimaginable para el contexto de la demanda local.
Eso, ese potencial, ¿cómo se puede utilizar? Estamos conversando con Orlando Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Cyro Chile Research. ¿Cómo se puede utilizar el potencial energético del mar?
Súper buena pregunta. Mira, yo creo que aquí uno, en el fondo, el gran desafío es decir, bueno, en Chile no existe I+D ni desarrollo de este tipo de tecnología. Primera consideración importante. Segundo, en el mundo, en los últimos 8 o 10 años se ha gastado el orden de $2,000 millones en desarrollo. Hay más de 30 países que están invirtiendo, además hay más de 100 empresas que están desarrollando. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser astutos, porque evidentemente Chile no va a poder destinar sumas muy significativas de recursos a eso, pero tiene que hacer algo. Lo interesante es que el potencial de generación de energía en temas del mar a nivel global es conocido de Chile, ¿de acuerdo? Si tú miras, hablas con los expertos y ves los catálogos, la gente dice, el gran desafío creo yo es cómo tú generas las condiciones para que quienes están desarrollando tecnología las vengan a testear y a probar y a desarrollar acá. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país. Y lo interesante es que la Agenda de Energía se hace cargo de eso. Se hizo hace algún tiempo una convocatoria, se está ahora resolviendo, para crear un centro de I+D precisamente en el tema de energía del mar.
¿Cómo la gente que nos está escuchando, que probablemente se ha interesado en esto, dónde puede obtener más información, conocer la fundación, los proyectos en los que ustedes están trabajando?
Mira, lo más fácil es nuestra página web, www.csiro.cl.
Perfecto, cyro.cl.
Cyro.cl.
Perfecto. Sí. Orlando Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Cyro Chile Research, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos, vienen momentos notables. Ganó Argentina por penales y es finalista de la Copa del Mundo Brasil 2014. Bueno, decía, vienen momentos notables con Bárbara Espejo, la inauguración del Metro de Santiago. ¡Oh! Es terrible cuando la efeméride, uno tiene perfecta memoria de cuando ocurrió. Bueno, después bueno, todo nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín, 20:30 horas edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén muy bien, muchas gracias y sigan, por supuesto, con Radio Duna. Chao.